Parece que
Ya está
ya
más o
está
menos
todo el
todo cocido.
mundo
Venga.
conectado, ¿no? Hay algún compañero que está ahí, el sistema funcionando.
Adelante.
Bien, pues buenos días a todos. Informaros antes de comenzar que la sesión se va a grabar para poder difundirla después a los compañeros que no han podido conectarse a esta hora porque estén trabajando o por cualquier otro motivo. Así que aquellos que no queráis aparecer en la grabación por lo que sea, podéis apagar la cámara sin ningún problema y no hay mayor importancia, ¿no? Pero informaros de eso, ¿no? Que se va a proceder a grabar para después hacer la difusión. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar de la mano de ATA, junto con el Consejo General de Colegios Profesionales de Dietistas Nutricionistas, que a través de los colegios profesionales pues se organiza esta sesión formativa en cuanto a las nuevas modificaciones que se van a producir en el RETA y que próximamente entrarán en vigor y afectarán pues, a aquellos dietistas nutricionistas que trabajamos de forma autónoma, ¿no? En este sentido, pues junto con ATA, pues tenemos la gran suerte de contar con su ayuda como expertos en el mundo de los autónomos, pues para explicar pues, unas nociones básicas de esta reforma y cómo va a afectar a los dietistas nutricionistas que ejercemos por cuenta propia y que puede tener repercusión pues, en nuestro próximo día a día en cuanto a los aspectos fiscales. Agradecer a ATA esa colaboración, recordar también a los colegiados que a través de vuestros colegios profesionales tendréis un servicio de asesoramiento totalmente gratuito para consultas relacionadas con cualquier aspecto del desarrollo de la profesión a través de autónomos y que son ATA, a través de este convenio que tenemos con ellos, los que nos van a asesorar de una forma directa en la resolución de cualquier cuestión relacionada con estos aspectos. Agradecer a José Luis, a Laura, por su apoyo a los dietistas nutricionistas, a nuestra profesión joven, pero que seguimos ahí creciendo. Y bueno, muchas gracias a todos. El webinar, estáis preguntando. Aproximadamente durará unos 45 minutos y después habrá un breve turno de preguntas si no ha quedado alguna cosilla clara durante el webinar, pero yo creo que se expondrá todo con mucha claridad. Muchas gracias, José Luis, Laura. José Luis, te doy paso.
Pues muchísimas gracias, Luis. Como no podía ser de otra forma, agradeceros también el haber confiado en ATA. Antes de empezar la webinar, quiero comentaros dos cosas. Una de las preocupaciones que había en el Consejo era precisamente esos cursos que se están ofertando desde el SEPE, además subvencionados, pues que no tiene, que no conllevan la titulación ni las capacidades que tiene un nutricionista, pero sí inducen a error y que mucha gente a través de estos cursos, pues lógicamente, pues se piensa que puede hacer vuestro trabajo. Bueno, pues hemos solicitado una reunión con la subdirectora del Servicio Público de Empleo, ya nos ha contestado que a la mayor brevedad pues nos reuniremos el Consejo, nosotros y ellos, para aclarar esta situación e intentar poner un poco de orden en este tema, ¿no? Y luego también comentaros que ayer se abrió la convocatoria del kit digital para autónomos que no tengáis trabajadores, que es importante también. Sabéis que es un bono de 2.000 euros. No son 2.000 euros que os ingresan en cuenta, pero sí son 2.000 euros que podéis gastaros para mejorar vuestro negocio desde el punto de vista digital. Se hace a través del Consejo y además, bueno, pues también con vuestra solicitud ayudáis al Consejo. Así que yo os animo a que entréis, pidáis información, a que hay un enlace en la web del Consejo, entiendo, para poder solicitar el kit digital. Lo hacemos nosotros de ATA totalmente gratuitamente. Bueno, ya os explicaremos también, os veréis un poco lo que te permite el kit digital. Y bueno, comentaros un poco este tema del nuevo sistema de cotización por ingresos, que bueno, existe mucha expectativa, mucha incertidumbre. Yo quiero tranquilizaros porque creo que hemos hecho una buena negociación. Yo voy a hacer un poco los comentarios más políticos, por así decirlo, entre comillas, de cómo ha ido la negociación. Luego Laura bajará un poco al terreno técnico. Tampoco podemos meternos mucho en faena porque esto se tiene que desarrollar a través de una orden o de un reglamento, y hay muchos aspectos que todavía desconocemos, pero sí más o menos poderos daros una idea, ¿no? Entonces, decido tranquilizaros porque, bueno, gracias también a vuestro apoyo y al apoyo de los casi 500.000 autónomos que tenemos en ATA, hemos conseguido pues frenar un sistema de cotización que era un verdadero hachazo a los autónomos, ¿no? Como se ha quedado el sistema, yo creo que es un sistema bueno para la mayoría de los autónomos, para todos los autónomos, y bueno, aquellos que tengan que hacer un pequeño esfuerzo contributivo, pues son autónomos que están en una situación, bueno, que se lo pueden permitir, por así decirlo. Pero ahora voy a entrar un poco en el tema. Lo primero que quiero deciros es que de cotización por ingresos se lleva hablando, pues, ya muchísimos años. Yo esto lo he escuchado en el ámbito público, en el ámbito privado, lo he escuchado de muchos colegios, de muchos consejos, de la empresa también. Es decir, vamos a ver, esto es una cosa que es normalizada en toda Europa. Es verdad que en Europa, bueno, pues, dependiendo de los ingresos, pagas más, pagas menos, pero es uno de los aspectos fundamentales que se tienen. Por tanto, el sistema que había aquí en España era un poco anormal, por así decirlo, o no era lo que estaba vigente en Europa. Pero también deciros que esto no es una cosa que nosotros hayamos tomado la iniciativa, es un mandato parlamentario, se aprobó en la Comisión del Pacto de Toledo, donde además no hubo ningún voto en contra, y donde se instaba al gobierno a que en el ámbito de la negociación colectiva buscara un sistema de cotización de ingresos para autónomos. Eso es lo que hemos estado negociando durante casi un año entero. Para deciros, a nosotros nos han puesto encima de la mesa 14 propuestas, y de las 14 propuestas hemos cogido la última, las otras 13, la hemos rechazado, y además hemos sido los únicos como organización de autónomos que nos hemos enfrentado a un sistema de cotización que planteaba el gobierno, que desde nuestro punto de vista pues era confiscatorio totalmente, ¿no? Con cuotas de hasta 1.300 euros, que nos parecía una auténtica barbaridad inasumible en el momento en el que estamos. Es un sistema que, como sabéis, entra en vigor el 1 de enero y que estará durante el año 23, 24 y 25. Después de estos tres años se hará una reflexión, se hará un estudio de cómo ha ido evolucionando y veremos si ha sido bueno o no para los autónomos, y en función de eso, pues lo ampliaremos o no lo ampliaremos, porque el gobierno en principio pretendía que este sistema se estableciera para 9 años, pero nosotros lo veíamos en exceso. Vamos a ver, de este sistema se ha hablado mucho, ¿no? Muchos le achacan muchas... No sé si son verdades, mentiras, pero yo quiero un poco contaros, ¿no? Una de las cosas que se le achaca a este sistema es que se acaba con la libre elección de cuota. Como sabéis, los autónomos a día de hoy podemos elegir una cuota, una base de cotización de 960 euros hasta 4.139. Y en función de esa base de cotización que nosotros libremente elegíamos, pues pagamos una cuota. Ahora no, ahora se van a tener en cuenta nuestros ingresos en una fórmula que ahora os diremos cuál es, y en función de esos ingresos netos que nosotros vamos a tener, ese rendimiento neto que nosotros vamos a tener, pues se nos va a encuadrar en uno de los de las casillas, por así decirlo, que tiene el sistema, y en función de eso vamos a pagar una cuota. Pero también quiero deciros que esta libre elección de cuota está muy entrecomillada, porque, por ejemplo, solo en los últimos 25 años un 15% de los más de 3.200.000 autónomos son los que elegían una cuota distinta a la cuota mínima. El 85% restante, pues todos pagaban o todos estaban eligiendo la cuota mínima con independencia de su ingreso, ¿no? También deciros que, y con este nuevo sistema hemos solucionado un problema, es que aquellos autónomos que tenían más de 47 años, que es la mitad del colectivo, prácticamente 1.600.000 autónomos tienen en España más de 47 años, bueno, pues anteriormente no podían, tenían topada su base de cotización, sobre todo de cara a la jubilación, a partir de los 47 años. Por tanto, como digo, con este nuevo sistema, una de las cosas que hemos conseguido es destopar esta base de cotización. Y esto era muy importante porque los autónomos con esa edad profesionalmente estaban más consolidados, querían cotizar más para tener una mejor pensión, y sin embargo el sistema no se lo permitía. Pero también había otro problema por la parte de abajo, y es que casi 1.300.000 autónomos cuyos ingresos son inferiores a 7.200 euros. Y sin embargo estaban cotizando por una base de en torno a 11.000 euros. Es decir, si dividimos 7.200 euros, pues son unos 600 euros al mes. Sin embargo, el sistema anterior, el que está vigente al día de hoy, no contempla base de cotización de 600 euros, sino de 900. Por tanto, ganases lo que ganases, y si ganabas poco peor, pues tenías que estar pagando por la cuota misma, ¿no? Esto es una de las cosas que nosotros hemos intentado remediar, es decir, tener también unas cuotas mínimas para aquellos autónomos que menos ganan. Y ahora también quiero daros otra, o desmontar otra de las mentiras que se dicen, quizá intencionadamente, sobre este sistema, y es que va a suponer una subida de cotizaciones. No, No va a suponer una subida de cotizaciones para 7 de cada 10 autónomos. Para 3 de cada 10 autónomos, sí, pero lo explico mejor, ¿no? Vamos a ver, este sistema lo que tiene en cuenta son los rendimientos netos, es decir, los ingresos que tiene, y luego Laura lo explicará mucho mejor que yo, a los ingresos que tienes durante un año hay que deducirle los gastos que fiscalmente se te permiten deducir. A ese resultado hay que sumarle lo que has cotizado, es decir, la cantidad de cotizaciones del año anterior, y luego, en el caso de las personas físicas, podemos deducir un 7% de gastos de difícil justificación, o podemos restarle un 7% de gastos de difícil justificación, y en el caso de los autónomos societarios, un 3%. Por tanto, es muy importante lo que al final en la agencia tributaria quede reflejado como rendimientos netos. Bien, los rendimientos netos que la agencia tributaria, no son datos de AFA, sino datos de la agencia tributaria, los rendimientos netos medios anuales de los últimos 3 años, pues están en torno a 11.000 euros para aquellos autónomos que están en módulo, están en torno a los 17.700 euros para los autónomos que están en estimación directa, que seréis la mayoría, autónomos personas físicas, y para los autónomos societarios en torno a 15.400. Es decir, rendimientos netos declarados por la agencia tributaria, rendimientos netos medios del colectivo de autónomos de los últimos años, 11.000 euros para los que están en estimación directa, 17.700 para los que están en módulo, 17.700 para los que están en estimación directa y 15.400 para los societarios. Esos son los datos que da Hacienda de cómo está el colectivo y de los rendimientos netos que tiene. Bien, este sistema, el nuevo sistema, para todos aquellos autónomos que no llegan a los 20.400 euros de rendimiento neto, y ninguno de los tres casos anteriores está incluido, no van a pagar ni un euro más de la cuota de cotización que tenían actualmente, e incluso algunos pagarán menos. Eso para el caso de las personas físicas, y de los 25.000 euros de rendimientos netos en el caso de los autónomos societarios. Como veis, el rendimiento neto societario medio que daba la agencia tributaria estaba en torno a 15.400 euros, por tanto, lejos de los 25.000 euros que va a suponer ya empezar a pagar más de lo que estamos pagando. Por tanto, con estas cuentas que yo os pongo encima de la mesa, aproximadamente el 60% de los autónomos, el 60% de los autónomos van a pagar menos cotizaciones, en torno a 800, 900 euros creemos le van a devolver al año, un 15% van a seguir pagando lo mismo que venían pagando, y solo un 20% van a pagar algo más. Y cuando digo algo más, aquí también quiero detenerme, porque algo más es casi un tercio de lo que pretendía el gobierno. Es decir, en el peor de los casos, para un autónomo con un rendimiento neto, por ejemplo, mensual de 6.000 euros, la cuota de cotización se va a quedar en 590. O sea, es proporcional, ¿no? O tiene, por lo menos, razonable. Para un autónomo que ingrese 6.000 euros de rendimiento neto, pagar 590, pues lógicamente razonable. Pero como digo, esto es un tercio de lo que pretendía el gobierno, que estaba manejando en las propuestas iniciales cuotas entre 1.300 y 1.500 euros. Por eso digo que hemos tenido que rechazar hasta 14 propuestas del gobierno, porque en teoría no nos parecía, un sablazo. Tenemos que tener en cuenta, lógicamente, pues que también es verdad que tenemos que preservar el sistema de pensiones. Y aquí también os quiero dar un dato interno nuestro para que reflexionemos y para que veamos la realidad. Tal y como está ahora mismo el sistema, con un 85% de autónomos que cotizan por la base mínima, cuando nosotros nos jubilamos, aproximadamente después de haber cotizado 35 años, nosotros hemos cotizado en torno a 120.000 euros para nuestra pensión. 120.000 euros. Si tenemos fortuna y vivimos otros 20, la seguridad social en la pensión, en torno a 800 euros, que es la pensión que se tiene por base mínima, nos habrá devuelto 200.000 euros. Es decir, hay 80.000 euros de diferencia entre lo que nosotros hemos cotizado y hemos aportado al sistema y lo que la seguridad social nos ha devuelto. Bueno, esta cuenta también la hago como un poco como reflexión, porque evidentemente también desde la responsabilidad tenemos que mantener el sistema de pensiones, ¿no? Pero también para nosotros era muy importante que en este nuevo sistema se manteniesen las prestaciones o los beneficios o los derechos que hemos ido consiguiendo. Y para nosotros es muy importante dos cosas: el tema de la mujer y el tema de los nuevos emprendedores. Hemos avanzado, ya comentará Laura, en derechos en el tema de la mujer con nuestro nuevo sistema, sobre todo para aquellas mujeres que volvéis al trabajo después de haber dado a luz, de haber sido madre, donde tenéis bonificaciones, creo recordar, hasta 2 años. pero también para aquellas mujeres, incluso padres, que cuiden de hijos que desgraciadamente tienen una enfermedad larga o una enfermedad grave. También en este sentido hemos avanzado. Y para nosotros también era muy importante mantener la tarifa plana de nuevos emprendedores. Muchos de vosotros sé que la habéis utilizado para daros de alta y empezar a trabajar, porque la tarifa plana lleva un año, pero pues hemos conseguido mantener esa tarifa plana. Es verdad que no se van a pagar 69 euros como se están pagando ahora durante el primer año, sino que se van a pagar 80, pero también es cierto que además de un año, además de 12 meses, es ampliable otros 12 meses, es decir, podemos tener tarifa plana el segundo año, siempre que el autónomo emprendedor no supere el salario mínimo interprofesional. Normalmente esto suele, en sus rendimientos netos, normalmente esto suele ocurrir en el 80% de los emprendedores. Pero también para nosotros era muy importante reforzar la prestación especial de cese de actividad, que también entiendo que muchos de vosotros la habéis percibido durante la pandemia. Además, incorporando nuevos casos, es decir, la posibilidad de compatibilizar la prestación con la actividad. Es decir, podéis seguir trabajando, pero por la situación económica que tengo, que ya también lo explicará Laura, es decir, por una bajada en la plantilla o porque mi deuda con los proveedores tenga un porcentaje excesivo, bueno, pues pueda cobrar la prestación especial por cese de actividad o por fuerza mayor. Imaginaros que en la calle en la que estáis, bueno, pues el ayuntamiento decide meter fibra, levanta la calle y mucha gente no va a vuestra consulta precisamente porque es prácticamente imposible andar por allí. Bueno, pues para esas situaciones también hemos creado la tarifa plana, una prestación especial por cese de actividad, pues para este tema, ¿no? Por tanto, son cosas que para nosotros eran importantes. No es verdad que mucha gente piensa que vamos a generar muchísima burocracia, quizá los asesores son los que más asustados estén, pero bueno, también es verdad que cuando se implantó el sistema RED, pues la gente estábamos todos temblando y sin embargo hoy con mayor rapidez y eficacia se puede utilizar. Lo que sí quiero deciros es que el sistema se basa en una previsión de ingresos que tú vas a hacer pues para el año 25, que va a tener mucho que ver con lo que ganaste en el año, perdón, para el año 23, que va a tener mucho que ver con lo que ganaste en el año 22, porque sobre esos ingresos que tú tuviste en el 22 vas a hacer una previsión. Esto no es estático, es decir, en la ley hemos permitido elementos que permitan cambiar tu base de cotización hasta 6 veces al año. Es verdad que ya teníamos la posibilidad de hacerlo durante 4 veces, pues en este caso hasta 6 veces al año. De manera que si al final de año tú has tenido menos ingresos de los previstos, te tendrá que devolver Seguridad Social el exceso de cotización. Tendrá hasta el 31 de mayo del año siguiente para devolverte el exceso de cotización que tú has hecho. Y si tú has ganado más de lo que habías previsto, bueno, pues Seguridad Social te hará una regulación y tendrás que pagar ese déficit de cotización que tú tengas. Por tanto, yo creo que es un sistema cómodo, es un sistema que también, quiero decir, se va a ajustar mucho a la situación que tenemos. Desgraciadamente tenemos todos los autónomos una situación complicada por muchos factores externos e internos, por la guerra, la carestía de la electricidad, de los combustibles, o sea, todo está más caro, la inflación, etcétera, etcétera. Bueno, pues lógicamente, si tenemos más gastos, podemos deducirnos, ¿no? Podemos deducirnos, lógicamente, más cuantía. Por tanto, un sistema que, desgraciadamente, y me gustaría que hubiese otras circunstancias, pero se va a ajustar a esta situación. Así que esto es un poco, a bote pronto, una explicación rápida y un poco, bueno, pues, de brocha gorda, ¿no?, de lo que es el sistema en sí, pero yo quiero dejaros este dato, ¿no?, que a partir de los 20.400 euros de rendimientos netos, es cuando yo empiezo a pagar algo más, pero de ahí para abajo o vengo pagando lo mismo o pago menos, ¿no? Entonces, bueno, también puedes tranquilizaros en este sentido para que se vaya. Nuestra recomendación es que lo dejéis en manos del asesor y que, lógicamente, pues, bueno, vosotros ya veáis más o menos cómo os encontráis y en función de eso, pues, podáis, bueno, pues, planificar un poco vuestra actividad. Tenéis la posibilidad de subiros o bajaros la base de cotización hasta 6 veces al año, es decir, cada 2 meses lo puede hacer, pero también puedo esperar a final de año y hacer una regulación o que pues Seguridad Social me haga una regulación. Y yo, sin más, bueno, pues adelante, Laura. No sé si me he extendido mucho o te pisa mucho terreno, pero yo me parece interesante explicaros estas cosas.
Vale, pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Luis. Si os parece, os voy a dar unas líneas generales a nivel técnico acerca de lo que consiste este sistema. Como bien os ha comentado José Luis, os podemos dar desafortunadamente una información muy sesgada por el hecho de que estamos todavía pendientes de que salga el reglamento. Esperamos que el reglamento pues salga por parte del Ministerio de Seguridad Social antes de que termine el año, ya que este nuevo sistema pues entra en vigor en enero del 2023. De todas formas, también he hecho la aclaración en el chat y aprovecho también para decirlo. Como bien sabéis, bueno, pues tenemos un tiempo limitado. Entiendo que las dudas van a ser bastante numerosas y no tenemos tiempo para poder resolver todas las dudas, ¿vale? Entonces, sabéis que tenéis un servicio completamente gratuito en el cual podéis plantear vuestras dudas al Consejo General de Dietistas Nutricionistas y un asesor de ATA se pondrá en contacto con vosotros para resolveros vuestra duda concreta. De hecho, me gustaría, a efectos de que no haya ningún tipo de error ni nada, que, por ejemplo, Diana aclarara cuál es el mail que se ha habilitado o el espacio que se ha habilitado para recoger esas consultas. ¿Si puedes decirlo?
Sí, ¿se me escucha? Sí.
Sí, perfecto.
Vale. Vale, pues eso depende ya un poco de cada colegio. Para ello hemos habilitado un formulario para tal efecto para que podéis preguntar todo tipo de dudas. Y ahí además en el texto de información del formulario está toda información. Por ejemplo, en Castilla y León, que bueno, yo soy de aquí en particular, pues está en la página web. De todas formas, os podemos, cuando se envíe la grabación del webinar, os podemos poner un enlace. Esta gestión ya depende de cada colegio. Nosotros lo tenemos así, os pasaremos el enlace con el formulario, con la grabación. Y bueno, de todas formas, si tenéis alguna duda, siempre os podéis dirigir al correo del consejo, que es info@cgcodn.es. Y cualquier cosilla, pues os la solucionamos a la mayor brevedad.
Vale, perfectísimo, Diana. Era la información que yo tenía, pero bueno, por confirmar y por no causar ningún perjuicio, ¿vale? De que fuera a una dirección incorrecta. Bueno, pues ya no os quito más tiempo y bueno, pues pasamos un poco al lío, ¿vale? Como bien os ha comentado mi compañero José Luis, bueno, pues las cotizaciones se van a basar sobre todo en un dato fundamental que se llama rendimiento neto computable, ¿vale? El rendimiento neto computable procede de todas las actividades económicas, empresariales y profesionales que sean ejercidas por el autónomo a título individual o bien como socio integrante de cualquier entidad, ¿vale? Durante un ejercicio económico. La forma de calcular este dato del rendimiento neto computable va a ser conforme a las normas de IRPF. Cierto es que, bueno, que no deja de ser un sistema nuevo, pero sí que es verdad que como este sistema de seguridad social se va a cruzar con el sistema de la agencia tributaria, nos vamos a someter siempre a las normas impuestas para el impuesto de la renta. Entonces, el rendimiento va a ser ingresos menos gastos deducibles. Y como hay esta vinculación de la Seguridad Social con Hacienda, pues la determinación del tramo correspondiente de la base de cotización, que este tramo es el que va a decidir la cuota de autónomos que tenemos que pagar, pues se va a tener en cuenta conforme a los distintos tipos de tributación del autónomo, ¿vale? Es decir, este cálculo del rendimiento neto computable va a depender de si el autónomo es persona física, se va a diferenciar entre autónomos que tributan en estimación directa o autónomos que tributan en estimación objetiva o módulo, o bien que sean autónomos societarios, teniendo en cuenta por societarios, sociedades, cooperativas de trabajo, asociados y comunidades de bienes. Entonces, pasamos un poco a ver cuál es la fórmula que se emplearía para los autónomos personas físicas que tributan por estimación directa. Bueno, pues el rendimiento neto computable respondería a una fórmula muy sencilla que sería rendimientos netos derivados de actividades profesionales, actividades económicas durante un año natural menos los gastos deducibles conforme a las normas del IRPF. Esto, por decirlo de alguna forma, sería como el dato A, ¿vale? A este dato A vamos a sumarle un dato B, que son el importe de las cuotas de seguridad social que hayamos pagado en el mes anterior, ¿vale? No sé si vosotros tenéis algún tipo de mutualidad y tal. Si tuvierais algún tipo de mutualidad, no es el caso, ¿verdad, Luis? Vale, pues entonces, cuotas de la seguridad más cuotas de la seguridad social, que sería ese dato B, menos o el dato C, que este es lo que os comentó antes José Luis, que sería un 7%, ¿vale?, de gastos de difícil deducción, ¿vale?, que estima la Seguridad Social, que es lo que corresponde para un autónomo persona física, o bien menos un 3%, que sería para sociedades. ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque normalmente las sociedades se pueden deducir más cosas que los autónomos personas físicas, por eso el 7% en personas físicas y el 3% en sociedades. ¿Vale? Luego, Por ejemplo, vuestra actividad supongo que, a ver, que no tiene mucho que ver con, o sea, que no estaréis tributando por estimación objetiva, ¿no, Luis? O por módulo, no sé si os lo permiten y tal.
¿Qué es estimación objetiva?
Estimación objetiva me refiero por módulo, o sea, supongo que, a ver, que todo el mundo tiene que tener una estimación directa. Es, por ejemplo, el sistema tributario que tienen los taxistas y tal, en el cual no tienen que presentar declaraciones, sino que se les estipula en un módulo y, bueno, pues ya ahí le viene como todo. No creo que vosotros estuvierais. De todas formas, lo digo por si alguien tuviera, pues no sé, alguna compatibilidad por ahí rara de alguna actividad que sí que estuviera sometida a módulo. Bueno, pues a ver, lo que se va a tener en cuenta para los autónomos personas físicas que tributan por estimación objetiva o módulo sería que el rendimiento computable, es el cálculo del rendimiento neto computable, va a ser el rendimiento neto previo, ¿vale? Es lo que se va a tener en cuenta. Luego, por ejemplo, para sociedades, en el rendimiento computable se va a tener en cuenta rendimientos dinerarios, rendimientos en especie, derivados de la participación en sociedades, que la participación en sociedades vamos a tenerla en cuenta si tenemos un 33% del capital social o bien un 25% del capital social en el caso de que el autónomo sea el administrador de esa sociedad. Y a ese dato A le vamos a sumar el dato B, que es la totalidad de los rendimientos íntegros de trabajo o rendimientos de capital mobiliario, ya sean dinerarios o en especie, derivados de la condición de socio, ¿vale? Más la cuota de autónomo menos el importe de la cuota de autónomo del año anterior menos el 3%, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo en una diapositiva, ¿vale? Bueno, no sé si lo estáis viendo de forma completa. A ver, pues aquí os pongo. Manuel es publicista, desarrolla su actividad como publicista autónomo desde un despacho que ha montado en su casa, cotizando por la base mínima. Quiere saber cuánto va a tener que pagar como autónomo y nos ha facilitado los siguientes datos para que le hagamos la previsión. Por su trabajo como publicista autónomo, ha calculado que ingresa pues 22.000 euros anuales. También ha tenido en cuenta que colabora, como se tiene en cuenta, pues como bien he comentado, todas las actividades económicas y profesionales, pues hay que incluir esto. Dice, también ha tenido en cuenta que colabora como profesor en un máster dos veces al año por el que recibe 1.000 euros al año. Por otro lado, tiene unos gastos anuales deducibles de 5.652,74, ¿vale? Esto es igual que lo llevamos haciendo toda la vida de Dios con la renta, ¿vale? Dice, para saber en qué tramo, a ver si me deja, porque es que no ahora, para saber en qué tramo de la tabla le corresponde estar, hay que tener en cuenta los ingresos de 22.000 euros por su actividad como publicista autónomo, los 1.000 euros como profesor, en total 23.000 anuales, que sería su rendimiento neto. Los gastos, pues 5.652,74. La cuota de autónomos que venía pagando, la del año anterior, 3.492,74, más el menos el 7% que se puede deducir sin tener que justificar nada. Es decir, pues los 23.000 menos el que serían los rendimientos netos, menos los gastos deducibles, más el gasto, o sea, la suma de la cuota de autónomos del año anterior, menos el 7% de los gastos de difícil deducción que se establece para las sociedades. Pues eso es lo que nos va a dar el rendimiento computable anual, que cuando hagamos las previsiones, pues esto se tiene que dividir entre 12 meses y entonces pues va a dar un resultado que sería 1.615,10 de rendimiento computable mensual, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito cómo va el tema de las previsiones, porque luego al final este sistema sí que es verdad que lo que va a incentivar mucho va a ser la capacidad de que el propio autónomo tenga la previsión, ¿vale? De cuáles van a ser sus rendimientos y todo eso. Entonces, también comentaros antes de empezar con este asunto de cómo lo haríamos en la tabla, que con respecto de los autónomos societarios, los autónomos colaboradores, establece la disposición transitoria primera que durante el 2023 el autónomo societario y el autónomo colaborador no pueden elegir una base de cotización de menos de 1.000 euros, que durante 2024 y 2025 la base de cotización mínima viene establecida por los presupuestos generales del Estado y que a partir del 2025 la base de cotización mínima viene establecida por el grupo 7 de cotización, ¿vale? Esto es como algo especial para los societarios y para los colaboradores. En los casos de autónomo en pluriactividad, pues en este caso el rendimiento computable sería igual al rendimiento neto derivado de la actividad profesional que se tiene como autónomo, no, por supuesto, no teniendo en cuenta los rendimientos de trabajo por cuenta ajena, más el importe de la cuota de autónomos del año anterior, menos el 7%, ¿vale? Para el caso de los societarios, o sea, perdona, de las personas físicas. Y luego ya cuando tengamos calculado ese dato tan fundamental que son los rendimientos netos computables, vamos a ver en qué tramo de rendimientos netos concretos vamos a encuadrarnos, ¿vale? Para eso es por lo que venía, si os dabais cuenta aquí en la presentación, aparecen estas tablas, ¿no? Aquí se está hablando un poco pues de las previsiones, o sea, del 2023, del 2024 y 2025, porque es un sistema que se va a ir, digamos, pues adaptando en esta serie de años, se va a ir implantando en esta serie de años. Entonces, bueno, pues como podéis ver, pues en el tramo de rendimientos netos concretos lleva aparejado una base de cotización mínima y una base de cotización máxima, que lleva a su vez aparejada una cuota de autónomos determinada. Por eso es por lo que os comentaba, por lo de la base mínima y la base máxima, es por lo que os comentaba, José Luis, que la voluntariedad no se pierde, porque yo, por ejemplo, después de hacer los cálculos que os he comentado, imaginaros que me encuentro en el tramo 3, que sería de 1.500 a 1.700, bueno, pues yo puedo elegir o bien cotizar por la base mínima de este tramo, que es 960,78, o bien por la base máxima, que serían 1.700. Y en función de eso, pues bueno, ya me tendría que pagar pues una cuota determinada, ¿vale? ¿De qué forma vamos a hacer esto? Pues esto se tiene que comunicar a la Seguridad Social, ¿vale? Se ha habilitado una aplicación que se llama Importa y bueno, pues eso ahora está, yo creo que ya está funcionando, que os animo a que podáis hacer vuestras simulaciones y tal, aunque supongo que también tendrá errores. Y bueno, pues imaginaros que hacéis esa previsión, que bueno, pues nos da la posibilidad de la Seguridad Social de cambiarlo como 6 veces al año, pero por lo que sea, pues esos rendimientos netos que habéis previsto, pues resulta que varían y resulta pues que no se corresponde luego con lo que sacáis, ¿no? Porque tenéis que hacer esa previsión por adelantado. Bueno, pues si resulta que nos hemos equivocado de tramo, que hemos estado cotizando por un tramo incorrecto, lo que sea, pues al final del año natural se van a cruzar los datos, ¿vale? De Tesorería General de Seguridad Social y de Hacienda. Y entonces pues van a hacer como una regularización, pues un poco muy parecido a lo que se está haciendo con la renta, ¿no? O sea, salvando las distancias, a ti te van aplicando una serie de retenciones, tal, puede que te pases, puede que no llegues, lo que sea, y luego pues anualmente tienes que regularizar, pues esto va a pasar como un poquito igual. ¿Qué es lo que pasa? Que la idea es que, pues, ¿cómo pasa con la renta? Que ni yo te tenga que pagar ni tú me tengas que devolver. O sea, que sea una cosa que antes de que llegue ya tengamos las cuentas saldadas. Pero bueno, como al final, pues como todas las cosas que pasan en la vida, una cosa es lo que tú tienes en previsión y otra cosa es lo que te ocurre, pues bueno, se ha previsto esta regularización y entonces, bueno, pues ¿qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Pues puede ocurrir que la base de cotización elegida sea inferior a la base de cotización correcta y entonces la administración pública te comunica cuál es el importe que tienes que abonar y el pago va a ser hasta el último día del mes siguiente a mes de notificación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que también puede ocurrir la situación B, que es que la base de cotización elegida es superior a la base de cotización correcta, es decir, es la Seguridad Social la que nos tiene que devolver dinero. Entonces, nos tiene que devolver ese exceso, estamos ahí luchando para que esos periodos de devolución sean lo más cortos posibles, porque entendemos que esto puede provocar unos perjuicios en la tesorería gordos al autónomo. Y bueno, pues en un principio la verdad es que la legislación habla de que sea antes del 31 de mayo del ejercicio siguiente a la notificación. Me consta que mis compañeros de ATA están haciendo esfuerzo para que el plazo se pueda acortar y para que, bueno, pues lo mismo puedan devolverlo en un par de meses o en plazos que sean como mucho más razonables, ¿vale? Y bueno, pues después de un poco de todo esto que he soltado con tanto término así rarísimo, pues también os voy a comentar un poquito así por encima, ¿vale? Aunque animo a todo aquel que quiera informarse sobre todo de una cosa que voy a hablar que es un poquito más compleja y que voy a pasar un poco de soslayo porque no nos da tiempo, que es el cese de actividad y no deja de ser algo como bastante complejo. Voy a hablar un poquito de la mejora en las prestaciones que va a tener el autónomo. O sea, esto no solamente va de cambiar la forma de cálculo de la cuota, sino sí que es verdad que bueno, pues por la negociación que ha tenido ATA y todo lo demás, pues se han conseguido mejorar, porque la idea es que haya una mayor calidad y que la gente pues tenga mejores pensiones y que tenga mejores pagas cuando se pone enfermo y todo lo demás. Entonces, lo primero de todo, el tema de la tarifa plana. Yo creo que esto va a tener mucha relevancia, sobre todo en vuestro sector, porque sois un sector muy joven, porque tenéis muchos emprendedores. Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la tarifa plana cambia, ¿vale? Digamos que sí que se mantiene ese beneficio, pero cambian las cantidades. Se sigue conservando los mismos resultados, los mismos requisitos que los autónomos que estén dados de alta por primera vez tienen derecho a ella, o bien los que no hayan estado dados de alta en los 2 años anteriores, ¿vale? La cuantía pasa de ser 60 euros durante el primer año, pasa a ser a 80. Lo que pasa es que sí que es verdad que actualmente hay como un sistema de tramos, es decir, el primer año se paga 60, luego se empieza a pagar 100 y pico durante los 6 meses siguientes, luego durante los otros 6 meses otros 100 y pico más largos, en fin, va así como un poquito en escalera. Bueno, pues las escaleras aquí como que se terminan bastante, o sea, son 80 euros el primer año que te lo garantizan con independencia de tu rendimiento, y el segundo año, y esto es lo que yo creo que va a traer un poquito de más problemas para determinados emprendedores, te van a aplicar también lo de los 80 euros, ¿vale? Durante todo el segundo año, pero sí que va a estar condicionado a que no supere la cuantía del SMI, ¿vale? Es decir, si tú te pasas hacia la cuantía del SMI, pues entonces no tendrás derecho a esa bonificación y tendrás que cotizar pues conforme a las reglas que os he explicado anteriormente del nuevo sistema, ¿vale? También hay otra serie de tarifas planas, digamos, más flexibles para una serie de situaciones en concreto. En concreto, pues si son discapacitados, o sea, si el beneficiario sufre de una discapacidad, si es víctima de violencia de género o si es víctima del terrorismo, ¿vale? Estamos hablando, pues bueno, de cantidades, pues digamos que esos beneficios de los 80 euros se alargan en el tiempo, más allá del primer año y del segundo sometido al SMI. Luego, pues hay también, que esto a mí me parece también como súper importante, la verdad, que desafortunadamente, pues cada vez hay más situaciones de gente que vive este tipo de situación, que son las bonificaciones por cuidado de menor afectado por cáncer o por cualquier enfermedad grave. Es decir, pues si tienes pues a tu cuidado pues un menor que está afectado de esto, pues sí que tienes derecho a una bonificación del 75% de la cuota de autónomo. También hay otra bonificación que es por nacimiento al reincorporarse del trabajo. Bueno, pues tras la maternidad, pues la Seguridad Social te va a bonificar un 80% de la cuota de autónomo desde la reincorporación. Luego, con respecto de la pluriactividad, bueno, pues sigue un poquito igual. O sea, los autónomos en pluriactividad siguen teniendo el derecho al reintegro del 50% del exceso de cotizaciones por cuenta propia y por cuenta ajena por contingencias comunes, ¿vale? En caso de superación de la cuantía establecida por el presupuesto general de cada año, por ejemplo, en el 2022 fueron 13.922, en el 2023 se plantea que sea 15.266,72. Y bueno, sí que me parece interesante que en este caso sí que con la nueva normativa se puede desempeñar la actividad de trabajo por cuenta ajena y compatibilizarla con el cobro de la prestación por cese de actividad. ¿Por qué? Porque se han sumado como 2 nuevos supuestos al cese de actividad. Entonces, bueno, esto obviamente lleva una serie de requisitos y una serie de límites, que serían, bueno, pues en este caso que los rendimientos netos equivalentes, que no se operen los rendimientos netos equivalentes al SMI. De todas maneras, vuelvo a repetir, si alguien está en alguna situación de cese de actividad, que se ponga en contacto con nosotros porque no deja de ser algo un poquito complejo, ¿vale? Luego, pues está, digamos, la prestación como tal de cese de actividad, que se añaden nuevos casos en el tema de pérdidas económicas y luego también en el tema de fuerza mayor, en el que aparecen 3 nuevos supuestos, que es el cese definitivo, el cese temporal completo y el cese temporal parcial. El cese temporal parcial me resulta interesante porque si un autónomo tiene 2 negocios y tiene que cerrar por fuerza mayor, uno de ellos pues puede cobrar la prestación cese de actividad y seguir con el otro negocio, que normalmente el cese de actividad era como algo muy definitivo y con unos requisitos como bastante pues inalcanzables, ¿no? O bastante estrictos para que te lo dieran. Entonces, bueno, pues esta situación del cese temporal parcial me parece bastante interesante. Obviamente van a pedir una serie de requisitos y es que se declare una catástrofe, bueno, catástrofe, COVID, lo que sea, ¿no? Que haya como una declaración pública. Luego que caigan los ingresos al menos un 75% respecto del periodo del año anterior y que los ingresos mensuales no superen el SMI. Luego, hay otras mejoras de las prestaciones, la prestación de incapacidad temporal, en la cual la cuantía de la prestación por incapacidad temporal pues va a ser un 50% de la base reguladora, no van a pagar la cuota de autónomo y el importe va a estar en función del tramo de rendimiento correspondiente. Hay una peculiaridad y es que durante la situación de baja la base de cotización se entiende como definitiva y no se va a regularizar, ¿vale? O sea, se va a entender pues, que esa ha sido la base correcta que se ha tenido, ¿vale? Y luego hay otra cosa también, y ya con esto termino, que dejo también espacio a mi compañero Domingo para alterna de preguntas, que es este asunto, el mantenimiento de la base de cotización. A ver, los trabajadores autónomos que estén dados de alta a 31 de diciembre del 2022, hasta que no ejerciten esa opción de cotizar por sus rendimientos, van a seguir cotizando durante el año 2023 sobre la base que tengan en diciembre del 2022, ¿vale? O sea, si yo ahora tengo una base, por lo que sea, lo tengo más alta de lo que me podría corresponder con los rendimientos netos, porque lo mismo estoy ya haciendo cuentas para la jubilación o porque planeo quedarme embarazada o lo que sea y quiero disponer de una buena pensión por baja y tal, bueno, pues entonces en ese caso se le va a respetar, ¿vale? O sea, si yo no comunico nada, directamente pues se va a aplicar la base que se tenga en diciembre, ¿vale? Y por otro lado, habla también esta disposición transitaria sexta, que los trabajadores autónomos que el 31 de diciembre vinieran cotizando por una base de cotización superior a la que les correspondiera en función de sus rendimientos, podrán mantener dicha base de cotización, aunque sus rendimientos determinen una base de cotización inferior. Bueno, pues exactamente lo mismo que lo que yo estaba contando, ¿vale? Entonces, todos aquellos pues, que hayan hecho un poco como sus cuentas, ay, es que bueno, pues fíjate, yo estaba cotizando por más y resulta que ahora me viene este nuevo sistema y me va a dar el traste con los cálculos que me había hecho, bueno, pues que no cunda el pánico, porque si ya lo tienes puesto desde el 2022, ¿vale? Pues lo vas a poder seguir manteniendo, entonces bueno, pues tus cálculos van a seguir adelante. Esto es algo que, o sea, este sistema pues va a ser para el tema del 2023 y bueno, pues para los nuevos autónomos que empiecen a hacer las comunicaciones o bien si los antiguos empiezan a hacer comunicaciones de los rendimientos. ¿Vale? Y joder, pues espero no haberos agobiado demasiado con tantos datos porque he ido un poquito deprisa por las limitaciones de tiempo y bueno, pues solamente ya doy la palabra a mi compañero Domingo, al cual como he tenido que quitar la cuadrícula supongo que está ahí porque no veo, solamente veo la cara de Luis Morán, pero vamos, que supongo que sí que está ahí. Domingo.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Domingo.
Yo simplemente, para cualquier cosa que quieran preguntar o algo, ya has resumido tú bastante bien y un poco, pues, yo creo que más sería dudas particulares que tenga cada uno, ¿no?
Sí, exacto. Si alguien tiene alguna duda o quiere plantear algún tema, bueno, pues puede hacerlo aquí o si lo prefiere, pues porque quiere, es una consulta más larga o considera que necesita un asesoramiento más particular, pues la vía que comentaba anteriormente. Puede hacerlo a través del colegio y se le contactará en un plazo de unas 24-48 horas máximo, ¿vale?
Abrimos un turno de preguntas o de cuestiones, Luis. Pues adelante, si queréis preguntar
sí,
algo. Adelante.
Yo creo que un turno rápido, quizás por el chat, ¿lo ves adecuado, José Luis?
Como veráis, pues sí,
si lo hago. O si queréis activar la cámara y hacer la pregunta directamente, pues mejor incluso. Venga, es más perfecto. Fácil. O no activar la cámara, sino simplemente utilizar el micrófono y realizar la consulta.
Hay una persona que ha dejado una pregunta en el chat, por si queréis verla.
para aquellos autónomos que no lleguemos al SMI, pero que debamos estar dados de alta por temas legales, ¿qué cuota de autónomos se nos aplicaría?
Perdón,
repite la pregunta, Laura.
Vale, para aquellos autónomos que no lleguemos al SMI, pero que debamos estar dados de alta por temas legales, ¿qué cuota de autónomos se nos aplicaría?
Bueno, a ver, es que es una, yo no creo que sea la pregunta de fondo. Tendría que ser que cualquier actividad económica tiene que estar dado de alta en autónomos, tanto en Hacienda como en Seguridad Social. En Hacienda, obviamente, y en Seguridad Social, todo aquí se ya define, el trabajo autónomo define que el autónomo es aquel que realiza la actividad de forma directa, por cuenta propia, de forma continuada y habitual, y que los medios de producción son fundamentalmente de ellos. Entonces, esa persona sí tiene que estar dado de alta en Hacienda y en Seguridad Social, en el RETA. Por lo tanto, una vez que esté dado de alta, la cotización que tenga que pagar en el RETA, del nuevo RETA, se va en función de lo que has comentado.
Sí, pero lo que pregunta Domingo es que en el caso de que no llegue en su ingreso al salario mínimo interprofesional, supongo yo que sería la cuota mínima, ¿no?
Claro, ellos van, si no es sería la cuota mínima de la tabla reducida, ahí en la tabla está la parte general y la parte reducida. ¿De acuerdo? Pues siempre que sea autónomo normal, pues puede ir a lo que sea la tabla. Excepto aquellos autónomos colaboradores y autónomos societarios que si sus rendimientos están por debajo de la tabla, siempre van a situarse en el tramo 1 de la tabla general, o sea, en el SMI.
Que en este caso son, Laura,
Claro, en este caso sería la tabla reducida, entiendo que sería en el tramo 1 que va para rendimientos menores a 670, en la cual le correspondería una base mínima de 751,63 y una base máxima de 849,66. Entiendo que sería esta porque el salario mínimo interprofesional, bueno, también está en 1.000 euros.
Sí, pero los autónomos normales irían a esas tablas.
Y la cuota sería, la cuota son en torno a
230 euros.
230 euros, bueno, pues ya existe una diferencia con respecto al sistema actual. El sistema actual, ganes lo que ganes, tienes que pagar los casi 290 y pico euros que hay. Ahí te ahorraría ya 60 euros todos los meses.
Sí, claro, a ver, para este tipo de situaciones, por lo que yo tengo entendido, bueno, pues para eso se ha previsto esta tabla reducida, porque esto al fin y al cabo de lo que va es que, bueno, pues que los que menos tienen, pues se les alivia un poquito la cuantía de la cuota, y para los que cotizan más, pues bueno, pues que coticen conforme a los rendimientos que ellos tienen. Entonces entiendo que en este caso, pues la respuesta sería que van a tener una tabla reducida, y ahí pues se verá si le corresponde dentro de esa tabla reducida o bien el tramo 1, o bien el tramo 2, o bien el tramo 3, pero de la tabla reducida, no de la tabla general.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, yo mientras sale alguna pregunta más.
Sí.
Cuando habéis comentado el tema de la tributación en renta, simplemente un poquito ampliar lo que ha dicho Laura. Es que en renta, en IRPF, se tributan por dos sistemas: el sistema de estimación objetiva singular o módulos y el sistema de ingresos menos gastos, que se llama la estimación directa simplificada. En el caso que nos ocupa, el sector que ellos tienen siempre va a estar en estimación directa simplificada, o sea, de ingresos menos gastos, ¿de acuerdo? Ellos son profesionales y no van a poder ir a módulos, porque en módulos simplemente están unos determinados epígrafes de IAE que Hacienda ha reducido mucho, ¿me explico?
Pues nada, más fácil todo. Sí, porque los módulos siempre llevan como más complejidad. Entonces, bueno, pues la fórmula general que os he comentado.
Bueno, yo nuestra recomendación desde ATA, primero, es que si tenéis alguna duda la preguntéis, bien por mail, bien ya, pues si también podéis llamar también por teléfono, al teléfono 900 tampoco hay ninguna dificultad, o identificáis, pero bueno, utilizar mejor el mail. Y una cuestión, bueno, pues tranquilidad ante el nuevo sistema, es decir, que al final, como veis, está muy bien diseñado, está bien programada las cantidades a partir de las cuales, es verdad que tenemos que ver cómo se desarrolla todo esto reglamentariamente, sobre todo de cara a los gastos que os podáis deducir. Pero que evidentemente, bueno, pues todos aquellos gastos que son adscritos, que están adscritos a la actividad, lógicamente entran en esa deducción. Por tanto, yo creo que el año que viene, si las cosas siguen como están, desgraciadamente, bueno, pues en la mayoría de los casos, como he dicho antes, ese 75% vaya a pagar lo mismo que venís pagando o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso es un alivio en la situación económica que estamos viviendo. Luis, ¿alguna cosa más?
Porque veo pues que más preguntas. Nada, recordar a los colegiados que a través de los colegios profesionales está ese sistema para poder realizar las consultas a ATA, que si por lo que sea no lo tienen claro, o bien que en la propia web del colegio busquen ATA y les va a salir información en el buscador que tienen muchas de las webs, o si no lo encuentran por cualquier aspecto, pues que contacten con la Secretaría Técnica de cada colegio profesional para consultar cómo pueden hacer esa consulta a ATA, que ya está pues formalizado y se le da trámite para cualquier aspecto relacionado tanto con esta modificación de RETA como cualquier otro aspecto relacionado con el trabajo de autónomos, ¿no? Y nada, pues agradeceros a Domingo, José Luis, Laura, vuestra colaboración y la exposición, que es técnica en ese aspecto, pero al menos pues nos ha dado unas indicaciones de por dónde van los tiros para tranquilizar, ¿no?, a los dietistas nutricionistas autónomos, y que sepamos pues por dónde van a ir esos tiros en este próximo 2023. Muchas gracias por vuestra exposición y por vuestra colaboración.
Muy bien. Un abrazo a todos y buena mañana.
Igualmente, un saludo.
Saludo.
Hasta luego.